partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Durante todo el día te estamos contando en la programación especial de COPE de forma casi instantánea lo que está ocurriendo en Ucrania. La invasión de Rusia. La situación es cada vez más compleja, la desinformación, los combates. Las tropas rusas continúan su avance. En un momento vamos a analizarlo con auténticos expertos, pero antes nos situamos en los diferentes escenarios. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Las tropas rusas están asediando Kiev. En menos de dos días, Vladimir Putin ha llegado hasta la capital ucraniana sin encontrar una resistencia capaz de frenarle. La OTAN ya ha recalcado que no va a entrar en suelo ucraniano. A esta hora está previsto que comience el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos quiere que se apruebe una resolución para condenar el ataque de Rusia contra Ucrania. Además, pretende exigir la retirada inmediata de sus tropas. Lógicamente, se va a encontrar con la oposición de Moscú, que tiene derecho a veto como miembro permanente. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha hablado hoy con su homólogo ucraniano, con Volodymyr Zelensky. Una llamada que ha durado 40 minutos. Al parecer, ambos han hablado sobre el endurecimiento de las sanciones y sobre una coalición contra la guerra. Por cierto, esta guerra nos está dejando imágenes inimaginables. Hace unos minutos, nuestros colegas de la televisión pública de Ucrania informaban a sus ciudadanos desde un búnker. Sí, una periodista sentada en una mesa improvisada con una tableta digital, el móvil, dirigiéndose a cámara, mientras de fondo se ven coches estacionados y gente moviéndose por la zona. Así está funcionando la televisión ucraniana. Como digo, está siendo un ataque relámpago en el que el ejército ruso ha lanzado prácticamente sobre todo el país. Desde la planta nuclear de Chernóbil, ahora mismo bajo dominio ruso, hasta las zonas del Donbass o la isla de las serpientes, una pequeña isla en el Mar Negro, que caía en la noche de ayer después de una conversación de radio que seguramente va a pasar a la historia. La que se producía entre un buque ruso y los 13 guardacostas ucranianos, que eran los únicos habitantes de esa isla.
Somos un buque de guerra ruso, repito, somos un barco militar ruso. Proponemos dejar las armas inmediatamente para evitar un derramamiento de sangre y muertes injustificadas. De no ser así, seréis atacados por una bomba. Repito, somos un buque de guerra ruso. Dejen las armas o serán atacados.
Buque de guerra ruso, que te den.
Estas fueron sus últimas palabras antes de morir en ese enfrentamiento, porque el buque bombardeó poco después la isla. El presidente Zelensky ha anunciado que serán reconocidos con honores de héroe a título póstumo. El mismo Zelensky que aseguraba estar enfrentándose solo a esta guerra.
Estamos solos defendiendo a nuestro país. Todos tienen miedo.
Hoy el titular es Kiev, la caída de Kiev. La lucha está desarrollándose en las calles de la capital ucraniana, barrio a barrio, distrito a distrito, y se cree que el ejército ucraniano se defiende de los rusos a poco más de 3 kilómetros del Parlamento. Las imágenes que nos están llegando, la verdad es que impresionan. Se puede ver a tanques atravesando los parques, soldados por las plazas y blindados pasando por las calles de la capital uno tras otro. Son los propios vecinos quienes las graban desde sus casas. Vecinos como Carlos. Es ingeniero español, vive en el barrio de Obolón, el lugar por el que los rusos han entrado al centro de la ciudad. Ha estado hace unos minutos en la linterna y si bien la noche de ayer fue tranquila, al llegar la mañana ha cambiado todo.
Al final decidimos que si escuchábamos algunas sirenas o algo nos meteríamos en los cuartos de baño, y, pero al final no pasó nada. Esta mañana sí, esta mañana nos hemos levantado ya con disparos, con bombas, y aún así, como no nos faltaba pan y unas cosas, nos acercamos al supermercado, que lo tenemos cerca, y en ese momento pues ya fue cuando, aquí en la zona de Bolón, fue cuando entraron varios tanques, y uno de ellos arrolló un coche.
Las sirenas dieron una tregua durante la noche, pero han comenzado a sonar desde primera hora de la mañana. El avance de las tropas rusas se ha ido contando al minuto a través de las redes sociales, de las radios, de las televisiones. Están a 9 kilómetros, ahora 6, a 3. Mientras, sonidos de aviones y bombas en las calles. Muchos de los ciudadanos de la capital ucraniana, como ayer, siguen refugiados en el metro, en una estampa más propia de otro siglo. La gente ha buscado el metro para refugiarse, ha ido allí con sus niños. Los primeros en entrar en la ciudad fueron los saboteadores rusos, muchos vestidos como civiles, otros haciéndose pasar por militares. Pero a eso de las 11 de la mañana, los tanques y la infantería rusa ya irrumpían en la capital. Poco después, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, salía en televisión para repetir el argumento de Putin. El objetivo de la misión que ha lanzado Rusia es desnazificar Ucrania.
De acuerdo con nuestras obligaciones con los aliados, el presidente Putin decidió llevar a cabo una operación militar especial para la desnazificación de Ucrania y para que se liberen de esta opresión, para que los ucranianos puedan determinar libremente su futuro.
Lavrov también ha asegurado que estaban dispuestos a negociar cuando Ucrania deponga las armas. Horas más tarde, Vladimir Putin, animaba a los militares ucranianos a dar un golpe de Estado.
Nuevamente hago un llamamiento al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No dejéis que os digan qué hacer. Los nazis utilizan a niños, mujeres y ancianos como escudos humanos. Tomad el poder con vuestras propias manos. Será más fácil para nosotros llegar a acuerdos con vosotros que con esta pandilla de drogadictos y nazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehenes a todo el pueblo ucraniano.
Mientras, en las calles de Kiev, la batalla continúa. Dimitro es profesor de literatura en la capital. Esto es lo que ha podido escuchar desde su casa.
Y hoy he tenido la primera vez cuando he escuchado a los tiros de armas muy cerca del distrito Obolonsky, donde hemos tenido ese conflicto. He escuchado a los tiros de arma.
Noche cerrada en Kiev y el presidente Zelensky reaparece. Lo ha hecho a través de un vídeo que se mueve por las redes sociales. Se le ve en la calle, junto a su gabinete. Dice que ha salido para defender la capital.
Aquí estamos todos, también con nuestros militares, con la sociedad civil. Defendemos nuestra independencia y a nuestro país. Y así será. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania.
El balance por el momento, según datos de hace unas cuantas horas del gobierno ucraniano, habla de 137 muertos y más de 300 heridos, la mayoría civiles. Además asegura haber causado más de 800 bajas rusas. Y es que, como te digo, el conflicto no solo tiene lugar en Kiev, también en otros puntos del país. Natalia Ivchenko vive en Gostomel, lugar de conflicto entre rusos y ucranianos. Ha tenido que huir a casa de sus padres, a 50 kilómetros de Kiev. Lo ha hecho con sus hijos y así ha tenido que explicarles a los niños lo que estaba pasando.
Les explico que entraron fuerzas armadas rusas a nuestro territorio, pero no tenemos que preocuparnos por explosiones y sonido que oyen es el sonido de nuestras armas, de nuestras fuerzas armadas ucranianas que nos protegen.
Se lo contaba aquí, en Mediodía COPE, a Pilar García Muñiz. Santi, por su parte, es un español que ya ha conseguido salir de Ucrania. Ahora mismo se encuentra en Polonia. Pero no ha sido fácil. En COPE hemos hablado con él en medio del caos. Ha conseguido escapar en autobús.
Gracias. Era un caos y no había trenes, no había aviones. Y lo único que daban eran autobuses. De milagro, cogí un autobús que iba a Praga, que es en el que estoy ahora, y es en el que llevo desde ayer a las 10.
Como te digo, Espósito, la última hora es ese asedio a Kiev, esa batalla en sus calles, en sus barrios, pero también ese llamamiento de Putin al ejército ucraniano, pidiéndoles que lleven a cabo un golpe de Estado. Y ojo también, porque ha amenazado a Finlandia y a Suecia. Rusia habla de represalias militares y políticas para estos países si entran en la OTAN.
En Ucrania se encuentra nuestro compañero Álvaro Ibarra Zavala, enviado especial del diario ABC. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estás?
Oye, ¿dónde estás exactamente, Álvaro?
Pues hoy hemos intentado, cuando digo hablo en plural, tanto yo como mi traductor, volver a intentar entrar a la capital, porque ayer salimos de Kiev con todo el éxodo de gente que está huyendo de los bombardeos de la aviación rusa. Y, digamos, nos hemos quedado bloqueados en toda esa marea humana en la salida, y ayer no pudimos regresar por una cuestión tan difícil de creer, porque ya no hay prácticamente gasolina. Hemos tenido un serio problema de logística y hemos sido prácticamente nos hemos quedado aislados hasta que hemos ido pues poco a poco, ¿no? Ir recogiendo gasolina aquí, recogiendo gasolina allá, está limitada la venta, te limitan los 20 litros por persona. Y hoy hemos intentado entrar otra vez a Kiev, digamos, en sentido opuesto a toda esa oleada, pero las informaciones que tenemos prácticamente hacen de un imposible, pero entras muy a ciegas con información en la que no sabes quién está en dónde, en la que ya se habla de luchas en callejeras, entre ya se está hablando de combates en las calles de Kiev, y en la que además es muy difícil saber por alguna manera cómo entrar y cómo poder llegar a un sitio en el que puedas cubrir la situación.
Así
que, por desgracia, no podemos estar ahora mismo dentro de Kiev, pero las noticias que nos llegan desde dentro son realmente preocupantes.
Álvaro, me estoy acordando de fotos tuyas que publicábamos en la República Democrática del Congo. Me estoy acordando de las experiencias en el puente Simón Bolívar, pero en pleno siglo XXI, en el corazón de Europa, una guerra total como esta, ¿tú te lo imaginabas?
No, la verdad que cuesta mucho todavía creerse lo que estamos viendo, ¿no? Nadie se podía imaginar que Ucrania iba a ser atacada con una invasión total como la que se está viendo, y sobre todo la capital Kiev, ¿no? Yo te puedo compartir conversaciones privadas que he tenido con Dmitry, que es mi traductor, ¿no? Él es de Donetsk, que es ya desplazado interno a Kramatorsk. Con él he trabajado y junto con Lisa toda la frontera, toda la línea del frente del este desde el 2014, y me decían: Álvaro, es imposible, es decir, eso es una... ¿Quién se imagina, no? Misiles, aviación atacando Ucrania, Kiev, ¿no? Por parte de los rusos, eso no va a pasar, ¿no? Y la verdad que ha sido, digamos, esa frase tan popular, ¿no? Pasar de 0 a 100 de sopetón, ¿no? A las 5 de la mañana, el 24 de febrero, empiezan a sonar los teléfonos, los WhatsApps, y de repente nos están atacando. Y ver cómo, digamos, toda una ciudad empieza de primeras, ¿no? A cargar coches, subirse en maletas, niños, abuelos, abuelas, y salir como locos de la ciudad, ¿no? Y al mismo tiempo, esas imágenes surrealistas de encontrarte esos millennials, ¿no? Que no se creían que esto iba a pasar, pues de los bares clandestinos, de esos bares clandestinos tan típicos de Kiev, haciéndose selfies y no siendo conscientes de lo que se estaba viviendo en esos momentos, ¿no? Kiev, sin ir más lejos, la capital, 24 horas, era una ciudad como cualquier otra. del mundo, con sus restaurantes, con sus fiestas, con sus negocios, con el día a día, con su economía. Y hoy, 72 horas, si no me equivoco, ya después de del primer día de invasión, estamos hablando de una ciudad, ahora mismo yo me atrevería a decir no sitiada, pero en la que hay combates en las calles de Kiev, ¿no?
Qué horror. Yo estuve allí hace 15 días, un poquito más, y recuerdo perfectamente la sensación de esos millennials que viven completamente como si estuvieran en París o en Madrid, y cómo la gente de 30 años para arriba tenía pavor a la vuelta del Soviet o del Imperio. Me da lo mismo el calificativo. Ese miedo existe, ¿verdad? Más allá de la guerra, lo que tienen miedo es que eso se perpetúe.
Mira, te voy a contar una anécdota que de primeras no resulta un poco una locura, ¿no? Yo tuve la oportunidad, en el mismo 18 yo entro en Chernobyl, que fue el día que se cerró Chernobyl a las visitas de la población civil. Solamente dejaban que se quedaran dentro lo que era el personal esencial para el mantenimiento de la planta, ¿no? Y la verdad que ya en esos momentos se sentía esa tensión de que algo podía pasar. Pero lo más interesante era cómo un lugar siniestro que nos recordaba en primera persona ese legado soviet oscuro que todas estas repúblicas soviéticas han vivido en primera persona, había pasado de ser, ¿no? Se había convertido por series de televisión, juegos de ordenador, en un destino friki, ¿no? Es decir, a mí me cuesta creer, ¿no? Que alguien pueda ir de turismo a un lugar como Chernobyl, ¿no? Pues por toda esta crisis, ¿cómo se había reconvertido otra vez y había vuelto a esa simbología muy presente dentro de la población civil de ucraniana de lo que en sí representa, lo que defiende el presidente ruso Vladimir Putin, ese retorno a los soviets, a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, es algo que la gente ahora ha despertado ese sueño, ¿no? Antes el riesgo estaba en el este, quedaba como una ilusión, quedaba como algo lejano. Ahora la guerra ha aparecido de 0 a 100, como te he dicho, en la vida de todos los ciudadanos de Ucrania. No hay un solo sitio seguro en Ucrania. No solo es Kiev. Es decir, yo estoy intentando ver si puedo regresar a Jitomir con un tema más o menos por una cuestión de logística y de gasolina para no quedarnos en mitad de la nada. Hemos pasado todo el día de hoy, toda la carretera, con pasadas de cazas rusos, baterías antiaéreas disparando, posiciones militares, tensión. Es decir, no es solo tampoco Kiev, ¿no? Es Kharkiv, es Odessa, es todo el territorio. Ahora mismo es muy difícil saber qué puede pasar. Es imposible ponerse la mente de un psicópata como es el actual presidente de la Federación Rusia, y es muy difícil saber cómo van a ser las próximas 24 horas en Ucrania. Yo no estoy dentro de Kiev, pero tengo la cabeza con todos los compañeros que están ahí ahora mismo dentro. No es fácil salir tampoco, y bueno, como ha dicho uno de ellos, con ese tono jocoso del sur y Alvarito, esto va a ser un tomate, ¿no? Por no querer llorar, ¿no? En el sentido de ese contexto que, bueno, que está muy complicada la situación, y bueno, es difícil de cuánto tiempo puede durar esto, si habrá una salida negociada o acabará siendo un derramamiento de sangre, Ángel.
Álvaro Ibarra Zavala, enviado especial de ABC desde Ucrania. Cuídate, Alvarito, ten cuidado, macho.
Un abrazo, Ángel.
Otro para ti. Te estamos contando todo lo que sucede en Ucrania, casi en directo, desde distintas perspectivas, con testimonios sobre el terreno, escuchando literalmente el avance de las tropas rusas. Estamos también preguntando a analistas políticos, a profesores, a expertos en internacional. Bueno, ahora en los próximos minutos vamos a centrarnos en la parte militar. Jesús Argumosa es general de división en la reserva, actualmente es el presidente de la Asociación Española de Militares Escritores. Jesús, mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estamos?
aquí pues muy asustado, sinceramente. Yo sí, hace muy pocos días estuve allí en Kiev y soy el primero que reconozco mi error de análisis. Nunca pensé que íbamos a estar así. Desde el punto de vista militar, Jesús, alguien me decía ayer, nadie concentra 100 y pico mil soldados en un punto para no hacer nada, para solo hacer maniobras. ¿Es verdad?
Hombre, el concentrar tal cantidad de tropas efectivamente tiene un objetivo, ¿no? Y además, Putin, la mente de Putin, claro, él tenía que conseguir algo. No va a estar ahí 2 meses con unas tantas fuerzas desplegadas y al final se va a marchar. Eso es lógico que no hiciera eso, ¿no? Luego, de alguna forma, estaba previsto algo. Estaba previsto que iba a hacer algo, ¿no? Por otra parte, esto viene ya de hace meses, no es de ayer. Lo que pasa es que ha utilizado una estrategia muy muy moderna, digamos, ¿no? O si quieres llamarlo, ahora mismo creo que la estrategia tiene varios aspectos. Uno es la desinformación, que la ha utilizado hasta el final, porque hasta hace 3 o 4 días decía que no iba a atacar. Bueno, él y todo el conjunto de los rusos en todas las embajadas. También ha utilizado la guerra híbrida, que si ciberataques, que si decía que no iba a mover nada, que sin embargo había despliegues, que había maniobras en Bielorrusia y luego se iba a marchar, sin embargo se quedaron ahí los carros. También ha hablado esto de, al final, yo creo que todo lo que ha preparado, que es un plan muy bien preparado, hay que ver que es de libro, militar, me quiero decir, no es de estrategia militar pura y dura. Ha previsto varios ataques, ha dispersado por dónde iba a hacer y el esfuerzo principal se nos va a Kiev, que es desde el norte, ¿no? Desde Bielorrusia, porque ya él cuenta con Lukashenko como un prorruso completo, con lo cual tenía amplia libertad para entrar en Bielorrusia, que es lo que ha hecho.
Claro. Es fundamental.
Es el plan militar, ¿no? Muy bien preparado. Además,
es fundamental,
con tiempo lejano.
Desde el punto de vista militar, mi general, que sea rápido. Se habla de esas 72, esos primeros 3 días.
Bueno, depende de lo que quiera. Al parecer, en una primera aproximación, él quiere coger el territorio ucraniano del este del Dnieper. El Dnieper, como sabemos, divide prácticamente a Ucrania en 2 partes, ¿no? La parte, digamos, prorrusa y la parte prooccidental, entre comillas, vamos, en líneas generales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si es en pronto o yo creo que la operación no debe ser muy larga, porque está a las puertas de Kiev. Kiev es el objetivo, digamos, principal de Putin. ¿Por qué? Porque Kiev es el centro de, vamos, el gobierno ucraniano, el poder, digamos, ¿no? Si él coge la capital del país, prácticamente domina todos los resortes de poder del país, ¿no? Luego creo que ese puede ser el primer objetivo, el objetivo clave de Putin. Kiev está en el Dnieper, a la altura del Dnieper, y está en el punto, digamos, como decía antes, intermedio entre la Ucrania del este y la Ucrania del oeste, la occidental y la prorrusa, ¿no? Y tiempo, él puede hacerlo. Estas maniobras que está haciendo por el este, por el sur, por el norte, dada también la poca resistencia que está encontrando, pues puede ser de días.
Claro.
Depende, porque ahora esta mañana he oído que Zelensky le está ofreciendo unas conversaciones y habla un poco de neutralidad. Pues este es un objetivo claro de Putin. Si es neutral Ucrania, tipo Finlandia, pues lógico, ya está consiguiendo que la OTAN no se acerque a Rusia. Bien, estamos ahora, si él consigue conquistar Kiev, ya está, creo, en las puertas, pues esto, una vez que se haga con Kiev, yo creo que los días siguientes van a ser pequeños. Ahora, puede parar en caso de que Zelensky le ofrezca, como está haciendo, la neutralidad. Porque el problema ahora es que este juego está entre los dos contrincantes directos de la guerra. Rusia, un gran poder militar, nuclear, y un pequeño poder que es Ucrania, que claro, al lado del ejército ruso, claro, no tiene nada que hacer.
Claro.
Es débil, totalmente débil, ¿no?
Claro. Jesús, viendo las imágenes, viendo esos cazas, viendo directamente los blindados, los tanques por las calles de las ciudades y de las afueras de Kiev, es imposible que no haya muchos civiles muertos, ¿no?
Bueno, civiles muertos sí hay, sí habrá, es lógico. No digo muchos, ahora civiles muertos sí hay. Toda guerra, y bueno, lo que ha pasado en Chernóbil seguro que hay muertos. Es indudable, ¿no? Porque haya habido resistencia. También en el aeropuerto de Kiev, que ha habido unas fuerzas especiales que lo han tomado. Es muy difícil que con una concentración tan poderosa militar no haya muertos. También en el Donbass habrá habido, también en Odessa. Quiero decir que en un ataque militar nos encontraremos con muertos, aparte de militares, civiles, porque siempre hay digamos, acciones derivadas, ¿no? Luego, lo que pasa es que esto no está saliendo. Todo lo que está ocurriendo ahora, no tenemos casi ninguna información. No hay apenas... nadie está por ahí que nos cuente algo de cómo se mueve el ejército ruso o qué hace el ejército ucraniano. Este es el tema ahora mismo que estamos vislumbrando, ¿no? Estamos todo haciendo especulaciones, estamos oyendo informaciones distintas, diversas. La pregunta es, ¿cuántos rusos están actuando en este ataque a Ucrania? Pues vamos, no será muy lejos de los 100.000, porque si está en Kiev, vamos, en la zona de entrada desde Bielorrusia, está en Kharkov, está también en los territorios del este, en Lugansk y Donetsk, también está en Rostov, porque ha entrado hacia Odessa, también ha atacado Odessa, luego está ahí, tiene que haber, si no hay 100.000, no estará muy lejos la cifra, ¿no? Él quiere conseguir también, en definitiva, va a conseguir que Ucrania no disponga de mar, ¿eh? Lo va a hacer un país interior, porque no le va a dejar, si coge Odessa, no le deja salida al Mar Negro. Está haciendo la está rodeando desde el punto de vista, digamos, estratégico o geopolítico, y la está anulando en el campo marítimo. Está esos puestos de Mariupol en el mar de Azov o Odessa en el Mar Negro, pues lo está anulando. Entonces, no sé, él seguro que es un punto de presión, pero todo eso lo que está haciendo, toda esa parte de los ataques que está haciendo Rusia en Ucrania son en zonas prorrusas. Y porque en Odessa también hay gente prorrusa, ¿no? Luego se está aprovechando su título de la empresa, era la Operación Militar Especial, decía, para proteger a los rusos del genocidio. Estos son claramente fake news.
Claro,
es un relato
totalmente
que se ha montado durante ya muchos meses, Ángel, no de ahora, con lo cual la población, pues nadie esperaba, que salvo el Servicio de Inteligencia americano, que ese sí decía que iba a atacar. En Europa estábamos aquí todos esperando a ver qué pasaba, que era una cosa muy suave, pero un dictador, la mente de Putin, no la vislumbramos. Es un señor, es un ruso, es un soviético, es un amante de la Gran Rusia, es un imperialista, y al final la diferencia entre Occidente y Rusia es que ahí solamente hay una persona que decide. Y no, así como los todos occidentales tenemos asesores, hay varios presidentes, pero ahí es una persona y hace, cuando se levanta por la mañana, y dice atacar, ¿no? Entonces esto agiliza mucho y sobre todo le da mucha iniciativa a Putin.
Claro,
ahora,
ese es
en realidad, la iniciativa la tiene Rusia ante Occidente, y Occidente está haciendo de reacción, reactivos, pero no tiene ninguna iniciativa. Como no se anteponga, ya lo veo muy difícil, tal, en la guerra, ¿no? Y ahora, que lo que había que preguntarse ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Cuál será la reacción de Occidente cuando pare Putin? Porque Putin un día parará, no sé si será pasado mañana, cuando hable con Zelensky, y entonces, ¿qué hace Occidente? ¿Le deja a Putin toda la parte este del Dnieper? ¿Cuáles serían las reacciones de Occidente?
En cualquier caso, demasiadas incógnitas. Esto no ha hecho más que empezar con el miedo en el cuerpo, con la sorpresa y, por supuesto, con la preocupación. Jesús Argumosa, mi general, ¿cuánto aprendimos aquellos años en el CSDN? Muchísimas gracias, Jesús.
Bueno, muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que deberían cambiar. Entre otras, necesitamos estabilidad, como pasa con el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 3 de marzo tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Peugeot. Tu precioso vestido de seda o unos viejos pantalones de lino, lana, sintéticos, no importa. Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Proporcionan una higiene perfecta y un lavado profesional gracias a sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 0,99. Día, paga menos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Muy pendientes de la última hora sobre la invasión de Ucrania, y lo que también nos preocupa es cómo puede afectarte a ti, a mí, a todos, a nuestro bolsillo, lo que está ocurriendo en esa parte de Europa, con la Unión Europea y Estados Unidos cercando económicamente a Rusia, o al menos intentándolo, con un paquete de sanciones ya en marcha, y otras tantas evaluándose en la mesa de los líderes de la OTAN y del viejo continente. Esta misma tarde se ha decidido congelar los bienes de Vladimir Putin y de su mano derecha, del ministro de Exteriores Sergei Lavrov. Pero más allá del impacto que pueda tener esto, tanto en sus finanzas como en la economía rusa, hay consecuencias en productos tan cotidianos como el gas, la luz, los carburantes, los cereales o los metales. Vamos a ir repasando una a una todas estas cuestiones, pero antes Mamen Vizcaíno, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Vamos a partir de una consideración general.
Bueno, pues está claro que lo que ocurre en el este de Europa tiene su impacto, lo vamos a ver pronto, subida generalizada de precios, más inflación, pero los economistas van más allá. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Los precios suben, los bancos centrales tienen la obligación de controlar la inflación, pero estamos en un momento delicado pospandemia y justo cuando pensaban ya en cambiar su política monetaria e ir adaptando tipos de interés y estímulos, llega este episodio. Así es que, como nos decía ayer mismo José Miguel Maté, consejero delegado de Tresis, el gran riesgo es que la economía ralentice su crecimiento.
Lo que va a suponer es un menor crecimiento de Europa. Todo lo que estamos viendo, automáticamente la subida de los precios, pero luego también un menor crecimiento. Y es una excusa más que razonable para que el Banco Central Europeo no toque de momento los tipos de interés y ya veremos a ver si la inyección de liquidez.
Realmente todo está relacionado, es difícil desligar, por ejemplo, el gas de la electricidad, no se puede separar el incremento del precio de los costes de producción y estos del producto final, toda la cadena de producción se va a ver afectada por la subida de precios y por eso el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha pedido protección para la industria y especialmente la que depende del gas.
Yo siempre digo que cuando la marea sube, sube para todos, pero cuando baja, baja para todos. Por tanto, nos va a afectar. Y ahí lo que sí tendríamos que ver, ha pasado un día y medio, pero tenemos que ver es qué medidas también los gobiernos tendrán que hacer también para proteger, en cierta medida, esta situación que van a sufrir las empresas.
Te tienes que hacer a la idea de que todo va a subir. Así que vamos a hacer un repaso. Vamos a hablar del impacto de la subida de los precios y de cómo te va a afectar al bolsillo. Vamos a empezar por algo tan cotidiano como el gas, Mamen.
Pues mira, Rusia es el cuarto mayor suministrador de gas de España, por detrás de Argelia, Estados Unidos y Nigeria. Esa cuarta posición supone el 8,7% del total que recibe España. El suministro, lo hemos escuchado muchas veces, está garantizado porque nuestras provisiones están diversificadas. En cuanto al precio, va a seguir subiendo. Estamos en un escenario en el que no hay alternativa. Nos lo explica Laura Cardenal, de Selectra.
Si hace aproximadamente dos semanas estaba previsto que el precio del gas no bajase de los 70 euros el megavatio hora durante todo el año, ahora los precios ya ascienden hasta los 87 en el segundo trimestre y en los 88 euros el megavatio hora en verano, cuando en circunstancias normales, con la bajada de las temperaturas y por tanto de la demanda, debería suponer una bajada de los precios. Es difícil prever hasta dónde se llegará, pero si Rusia cierra el suministro de gas en Europa, los precios alcanzarán máximos nunca vistos.
Máximos nunca vistos. Y ligado al gas está la electricidad, por tanto, la factura de la luz.
Además, hay que tener en cuenta que el gas se utiliza también para generar electricidad. Hoy el PVPC, el precio regulado de la luz, en su hora más cara ya superaba los 47 céntimos el kilovatio hora. Y el mercado de futuros marca precios de 290 euros el megavatio hora para la próxima semana y 306 euros el megavatio hora para el mes de marzo.
Laura hablaba del mercado de futuros, que es donde se negocian los contratos de compraventa de un producto a largo plazo. La teoría es que se evitan variaciones en los precios, pero la práctica es que todo depende del escenario que hay alrededor, la demanda, la geopolítica, la inestabilidad, la incertidumbre. Normalmente los fines de semana los precios de la luz suelen bajar, pues para mañana sábado se esperan picos de 300 euros el megavatio hora y con mínimos de 237 euros. Volvemos con estos precios a diciembre, concretamente a Nochebuena, y estamos hablando, Rubén, de un fin de semana de días en los que la demanda se suele relajar.
Y claro, esto es una cadena. La electricidad está vinculada al gas y el gas al petróleo. Quien tiene un coche, una caldera de gasoil, está pagando por la gasolina y el gasóleo entre un 25 y un 30% más que hace un año. Aquí también se están batiendo los máximos históricos.
Sí, de media, hoy, por ejemplo, pagamos la sin plomo 95 a 1,62 euros y por el gasóleo 1,50 euros. Ya sabemos que hay ligeras variaciones según la gasolinera en la que repostemos o el proveedor que tengamos para la caldera de casa, pero la subida está ahí. ¿Y de dónde vienen estos precios? Pues de un petróleo disparado por el que se ha pagado en esos mercados de futuros de los que hablábamos hasta $150, según recoge la agencia Bloomberg. Hemos pasado de un consumo en mínimos durante la pandemia, a un resurgir de la economía que coincide además con la guerra en Ucrania. Inés Calderón, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Evidentemente, un conflicto de este tipo no ayuda a los precios, pero también hay otros factores que han influido en los últimos meses en que el crudo haya subido consistentemente, fundamentalmente relacionados con oferta y demanda. La demanda se está reactivando con fuerza en los países después de la crisis del coronavirus y los países productores pues no están respondiendo a ese aumento de la demanda con suficiente oferta.
Es importante todo esto, lo de el mercado a futuro. Mm. Es decir, que el petróleo suba hoy no quiere decir que mañana cuando vayas a la gasolinera vayas a pagar más cara la gasolina.
Efectivamente, pero es una tendencia.
Es una tendencia porque el petróleo que se compra hoy lo pagaremos en la gasolinera dentro de un mes.
Eso es.
Así que hay que prepararse porque el tanque de gasolina va a subir bastante. Donde también lo estamos notando ya, y más que lo vamos a notar, es en los cereales. Los mercados mayoristas en España pararon ayer sus operaciones. No hay cotizaciones por las noticias que llegaban de Ucrania. ¿Cuánto han subido los precios, mamá?
Bueno, pues a nosotros nos suben unos céntimos. Por ejemplo, en la barra de pan, en la pasta, en los cereales del desayuno. Miramos los datos de la patronal ACOE, con cuyo secretario general hablábamos hace un par de días aquí en La Linterna con Ángel. Bueno, pues volvemos a esos porcentajes del 20, el 30%, pero hablar de cereales es hablar también de la fabricación de piensos, con lo que eso supone para los ganaderos, para la carne que consumimos. Vamos a recordar lo que nos dijo José Manuel Álvarez.
En el cereal se nota porque, aunque no haya en sí una falta de oferta, sí que el hecho de traer un barco que si antes se costaba, no sé, por decir un ejemplo, 100 euros y de repente pasa a 150 euros, pues es lógico que repercuta, ¿no? Todo es una cadena global y que luego redunda en algo principal que no es el transporte en sí, como puede ser que suba el precio del petróleo, sino que sube el precio de tu comida, el claro. Pan, la carne, etcétera.
Claro, España tiene que importar cereales, compramos mucho maíz a Ucrania, un 30% de lo que necesitamos y, ojo, un 60% de girasol.
Haciendo la lista, entonces lo que tenemos es que nos va a subir la factura del gas.
Efectivamente.
Nos va a subir la gasolina, porque sube el petróleo, nos va a subir la luz y además la cesta de la compra también se va a encarecer.
Quizá tendrías que preguntar qué es lo que no va a subir.
Y todo eso por Ucrania.
Entre otras cosas.
Directamente. Tras el varapalo que vimos ayer en los mercados, sobre todo en la bolsa rusa, hoy se han impuesto los rebotes. Los inversores han dado por bueno que van a servir para algo las sanciones, tanto las de la Unión Europea como las de Washington. La incertidumbre, en cualquier caso, va a marcar las próximas jornadas y todo dependerá de cuándo se prolongue el conflicto. Bolsa de Madrid, Fernando Mañoco.
Los mercados han comenzado a recuperarse con mucha rapidez. Las bolsas han pasado en un santiamén de las fuertes pérdidas a las ganancias. La de Moscú ha recuperado hoy un 20%. Ayer llegó a desplomarse cerca de un 50% en los peores momentos del día. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha cerrado hoy con una importante ganancia del 3,5%. Los inversores dan por buena la batería de sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia. Los mercados confían en que el conflicto bélico de Ucrania no se prolongue demasiado. Ni la OTAN ni Estados Unidos mandarán tropas al país, lo que reduce la probabilidad de que el conflicto se convierta en una crisis bélica mundial. Además, parece que Rusia y Ucrania pueden sentarse a negociar, lo que reabre un resquicio a la esperanza. Y los mercados toman nota. El petróleo del Mar del Norte ha pasado en muy pocas horas de 105 a 97 dólares por barril.
Los mercados también están pendientes de lo que hagan los bancos centrales. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han estado lanzando mensajes de que más pronto que tarde habría que cambiar las políticas monetarias, ir reduciendo esos estímulos que han permitido a las economías remontar la crisis derivada del coronavirus. El problema añadido que están encontrando es que la guerra en Ucrania y el desafío de Putin pueden echar por tierra todas sus previsiones, Mamen.
Claro, es lo que comentábamos antes, ¿no? Todos los organismos económicos han hecho sus previsiones de crecimiento, que han tenido que ir ajustando pues en función de lo que ha ido subiendo la inflación desbocada, por ejemplo, en Estados Unidos. Ojo, que está en el 7,5%. Aquí en Europa supera el 5%. Y recuerda que enero cerró en España en el 6,1%. Ahora los bancos centrales tienen que ver si siguen el guión que tenían previsto o van cambiando en función de lo que influya la situación en Ucrania y en Rusia, en París, donde se ha reunido hoy el ECOFIN. Christine Lagarde se mostraba tajante.
The ECB stands ready.
El BCE está preparado para tomar cualquier medida que sea necesaria dentro de nuestras responsabilidades para garantizar la estabilidad de los precios y la estabilidad financiera dentro de la zona euro.
Stability in the euro area.
Estabilidad en los precios, es decir, alcanzar ese objetivo del 2% y estabilidad financiera, que sigan funcionando los sistemas de pago y que los ciudadanos sigamos teniendo acceso al dinero en efectivo.
Vamos a conocer un poco más en detalle esas sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia. Por cierto, hace unos minutos se ha sumado también Corea del Sur. Esto es una cadena. Y si realmente pueden ahogar la economía del Kremlin. Rafael Domenech es responsable de análisis económico de BBVA Research. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Se va a conseguir el objetivo? Hay quien dice que todas estas sanciones que se han impuesto son demasiado tibias.
No, vamos a ver, las sanciones tendrán un efecto económico importante sobre la economía rusa, igual que ya la tuvieron en el año 2014, pero desde luego tampoco son sustituto, ¿no?, de una negociación, de acuerdos diplomáticos que en algún momento se tendrán que abrir paso. Digamos que son incentivos para tratar de llegar a acuerdos, de tener en primer lugar el conflicto militar y luego posteriormente pues abrir o dar paso a una negociación, ¿no? Pero en cualquier caso hay mucha incertidumbre y por eso también los países occidentales, Europa, Estados Unidos, por el momento están optando por el gradualismo en esas sanciones, porque no sabemos tampoco hasta dónde puede llegar esta situación, ¿no? No podemos quemar todos los cartuchos desde el principio.
Rafael, muy buenas noches. ¿Esa sería la razón de que se estén demorando, por ejemplo, esas medidas que pueden afectar a sectores básicos y tan importantes como el energético o incluso el acceso a SWIFT?
Esa es una de las razones y, por otro lado, también porque hay que evaluar muy bien que la medida no tenga efectos secundarios contraproducentes para los países que las aplican, ¿no? Es decir, el cerrar, por ejemplo, SWIFT, pues puede poner en peligro pues el recobro o el pago de muchas de las deudas que empresas rusas pueden tener con otras empresas en los países occidentales, ¿no? Entonces, esa es una decisión que hay que evaluar bien y, por otro lado, que forma parte de esa estrategia de gradualismo, ¿no?, de no gastar toda la munición ya de entrada.
Los ministros exteriores de la Unión Europea han decidido congelar los activos financieros tanto de Putin como de su ministro Lavrov. ¿Qué es lo que no van a poder hacer?
Bueno, a ver, aquí de nuevo también hemos visto en otro tipo de situaciones parecidas que tampoco puedes actuar contra la población civil porque eso puede crear, primero, puede dar lugar a medidas que sean injustas, ¿no?, que terminen pagando los colectivos más vulnerables del país al cual se le aplican estas sanciones. Y además porque también puede ser contraproducente en términos de la imagen que ofrecen los países occidentales, en este caso, tratando de buscar una salida negociada, ¿no? Es decir, que se puede volver a la población rusa en contra, ¿no?, de precisamente de esa salida negociada si ven que los países occidentales toman medidas que pues consideran que son excesivamente injustas, con lo cual pues las medidas tienen que ser muy selectivas, tienen que estar muy bien dirigidas, ¿no?, para evitar en la medida de lo posible esos efectos indeseados, ¿no?, que no se vuelvan contra los países que las están aplicando.
¿Habría precedentes similares? No sé, yo estoy pensando, por ejemplo, en Cuba, en Corea del Norte, incluso en Irán, que han recibido también fuertes sanciones, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que nunca las crisis son parecidas, ¿no? Pero efectivamente en el pasado ya hemos visto como países como Sudáfrica, Corea del Norte, Cuba, la misma Rusia tras la invasión de Corea, pues de Crimea ha sufrido pues sanciones muy muy importantes que han dado lugar a que se produjera una disminución del comercio internacional, ¿no?, de las exportaciones rusas al resto de Europa muy importante, ¿no?, y por lo tanto los flujos comerciales, eso ha tenido un efecto considerable sobre la evolución de la economía rusa. Claramente los efectos van a ser mucho más importantes sobre la economía rusa que sobre la economía europea, pero también nosotros efectivamente no salimos indemnes de esta situación.
Hablas, Rafael, de la economía europea. ¿Cuánto se podría llegar a frenar el crecimiento? ¿Hay alguna estimación o alguna valoración hecha?
No, ahora es muy difícil hacer una predicción porque hay muy poca visibilidad de cuánto puede durar este conflicto y con qué intensidad, ¿no? Se pueden hacer lo que los economistas llamamos simulaciones, ¿no? De qué ocurriría si, ¿no?
Sí.
Condicionado a que, por ejemplo, pues nosotros o las instituciones internacionales o el gobierno de España, pues por ejemplo, han hecho previsiones de cuál es el crecimiento económico, hicieron previsiones para este año 2022 bajo, como estabais diciendo hace un momento, bajo una expectativa de cuál iba a ser el precio del petróleo a lo largo del año. Por ejemplo, $70 el barril.
Sí.
Entonces podemos hacer el ejercicio de qué ocurriría con la economía europea o con la economía española si en lugar de estar el petróleo a $70 durante el año 2022, pues está a $100, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese tipo de ejercicios sí que nos da una idea de cuál puede ser el impacto. El impacto es negativo, menos crecimiento, más inflación. Estaríamos hablando, pues por ejemplo, en ese entorno, con esas magnitudes, pues de un impacto entre a lo mejor medio punto y un punto menos de crecimiento, algo parecido en términos de inflación, medio punto, un punto más de inflación. Pero ya digo que no es una previsión, es un ejercicio de
simulación.
Hacer hipótesis.
Un futurible.
Hacer hipótesis, claro, de hacer hipótesis, porque por el momento, claro, nadie tiene esa visibilidad de cuál puede ser la duración del conflicto, la salida, si va a haber una salida negociada o no, ¿no? Esto es muy importante.
Rafael Domènech, responsable de análisis económicos de BBVA Research, muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Desde que se pusieron sobre la mesa las sanciones a Rusia, en todas las conversaciones se ha hablado mucho del sistema SWIFT, aunque no todos los implicados están de acuerdo en vetar el acceso a este servicio de mensajería. Juan Avellán es director del Máster de Servicios Financieros del IEB. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches.
¿Cómo funciona este sistema?
El sistema es un sistema, como bien has dicho, de mensajerías, de correos entre bancos y entidades financieras. Son correos que se hacen de una forma pues realmente muy muy rápida, muy segura, encriptados, y es el sistema que se utiliza para los pagos entre los bancos de distintos países. Se utiliza pues principalmente en todos los temas de internacional. No solamente entre pagos, sino además pues le da validez a avales entre bancos para hacer créditos documentarios, a garantías, etcétera, etcétera. O sea, es un sistema vital para las comunicaciones entre los bancos.
Juan, profesor, muy buenas noches. ¿Quién controla o regula ese sistema, el SWIFT? Porque alguien tiene que estar detrás, ¿no?
Sí, el sistema SWIFT es como si dijéramos una cooperativa, en la que, bueno, atiende a unas 11.000 entidades y en ella están pues todos los países, hay más de 200 países en ellos. Pero ¿quién lo controla? En realidad está supervisado por los bancos centrales del G10, es decir, pues por Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Italia y algunos más. Y luego tiene pues 25 consejeros. El presidente pertenece a Citibank, en Estados Unidos. El CEO, el consejero delegado, es un español, Javier Pérez Tasso, y hay otro directivo del BBV que también está dentro de este consejo. Entonces, pues es como si dijéramos una cooperativa de bancos.
Y si no estás dentro de esto, ¿cómo te apañas para hacer esas transacciones internacionales? ¿Qué tienes que hacer?
Ahora mismo, prácticamente, como he dicho, todos los bancos utilizan SWIFT. A raíz de una amenaza de sanciones, cuando en el 2014 se hizo la invasión de Crimea, se amenazó a Rusia con echarle también de SWIFT, pero no se hizo al final. Y a raíz de eso, ya Rusia empezó a crear su propio sistema. Igual que China también tiene su sistema, pero son sistemas pequeños, son mucho más pequeños que las magnitudes que tiene SWIFT. Por lo tanto, pues sí que haría daño eliminar de SWIFT.
Uh-huh. ¿Y por qué no hay una postura común entre los socios occidentales? Porque tenemos por un lado a Estados Unidos y al Reino Unido, que sí que quieren excluir a Rusia de ese sistema, pero por ejemplo Alemania no lo tiene tan claro.
Claro, porque al final, si estás cortando las comunicaciones entre bancos de los distintos países, estás cortando también ese flujo entre los países. Es un sacrificio enorme para países como Alemania, donde sí que tiene una relación comercial muy importante con Rusia. Y además, como ha dicho antes, como ha dicho el anterior locutor, uh-huh. Rafael, como ha dicho... está claro que lo que está diciendo Alemania es que quieren hacerlo de una forma más pausada, que no quieren soltar todas las herramientas que tienen para las sanciones y que lo quieren dejar para más adelante. No sé si es cierto eso o simplemente que no quieren perder, como bien ha dicho también antes, cuando tú haces una sanción a un país y bloqueas un país, te estás bloqueando también a ti mismo. Entonces habría que ver qué hay de las dos partes, ¿eh? Si realmente lo que se quiere es hacer una graduación de esas sanciones o si lo que no se quiere es hacerse daño a uno mismo rompiendo con las posibles con otras exportaciones. Yo desde luego entiendo que sí que se debería tomar una medida tipo de cerrar el SWIFT, ¿no?
¿Y esta sería la sanción más eficaz?
Sería una sanción muy eficaz. Desde luego, en 2014 se hizo, y se hizo con Irán, y supuso reducir directamente al 30% todas sus exportaciones, porque no tenía otra forma de hacerlo, y a Rusia le haría daño. Ellos ya dijeron en su día que les podía suponer en torno al 5%, pero yo lo considero bastante más alto. O sea, les haría mucho daño a Rusia que se les expulsara de Suiza.
Juan Avellar, director del Máster de Servicios Financieros del EIB, del Instituto de Estudios Bursátiles, gracias y buenas noches. Ha sido una clase muy interesante, hemos aprendido mucho.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, profesor, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Pues lo que me ha quedado muy claro es que nos va a subir todo.
¿Has sacado la calculadora?
Sí, he estado haciendo, los recibos de los próximos meses van a ser tremendos.
Bueno, pues nada, ponte ahí, apunta uno detrás de otro, que eso es lo que nos va a pasar.
Y luego también que las sanciones, sí, van a hacer daño a Rusia.
Pero quizá no en tan corto plazo como se preveía o como se quisiera, tiene que ser una cosa a medio plazo.
Y que van a hacer también daño
a
los países
civil, efectivamente.
Y a los países que sancionan.
También.
Pues esta es la vertiente económica de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Y enseguida te actualizamos toda la información.
La linterna.
COPE, estar informado.